Luis Enrique con Gerard Moreno también al lado de Álvaro?
Yo creo que sí. Yo creo que está obligado a meter a Gerard Moreno. Morata seguro que lo va a mantener. O sea, no lo va a quitar porque sería, pues, dar su brazo a torcer y en su apuesta por Morata, y también le perjudicaría en la confianza al delantero. Pero algo tiene que hacer, porque cuando salieron en la segunda parte, los minutos finales, Sarabia, Oyarzábal y Gerard Moreno, contra Suecia, pues el equipo tuvo, como digo, esa mayor peligrosidad arriba, mayor agresividad, y se vio un equipo que parecía que estaba más cerca del gol. Yo creo que a Gerard Moreno lo va a meter en el 11 de mañana contra Polonia, y que tendrá que sacar del equipo a Dani Olmo, a Ferran Torres. Yo creo que va a sacar de segundo a Ferran Torres, va a meter a Gerard Moreno, que jugará más tirado a una banda, pero con más oficio del gol, con mejor intuición para moverse dentro del área y con más remate, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues supongo que habrá más cambios, pero que el señal va a salir, pues, con más capacidad ofensiva, ¿no? Con Gerard Moreno y con Morata.
Déjame una porra, va, para que verbalices ahí lo que has analizado, ¿no? Ese optimismo que puedas tener, que podamos tener con España para el segundo partido.
Bueno, yo creo que un 2-0, me voy a mojar por este resultado, un 2-0, yo creo que España, pues, al final es un equipo que es verdad que el otro día no hizo gol, pero que hay otros partidos en los que sí ha encontrado portería y que puede ser el momento, porque es un equipo que además, yo creo que Luis Enrique lo trabaja muy bien, ese estado de ánimo, esa forma de meterse en los partidos, de ir a por ellos, y en algún momento tiene que aparecer la reacción, y yo creo que Polonia tampoco es una selección muy potente, o sea que yo creo que España va a ganar, y me mojo por el 2-0, Rafa.
Te lo compro, 2-0, y los dos, esto lo aporto yo, de Álvaro Morata, no estaría nada mal. Gracias, Ulises.
Muy bien, un abrazo, Rafa, adiós.
1:32, 12:32 en Canarias.
La firma.
Canal de Isabel II sopla 170 velas este mes de junio. Su nombre lo asociamos comúnmente al agua de Madrid, una de las mejores del mundo. Sin embargo, Canal de Isabel II no es solo agua, también es energía limpia. Hoy es la empresa con mayor potencia instalada en generación de energía eléctrica de toda la Comunidad de Madrid. De forma paralela al abastecimiento y saneamiento, Canal produce energía limpia y renovable para hacer más sostenible su actividad y combatir el cambio climático, algo que deseamos siga haciendo por lo menos otros 170 años más. Desde aquí, desde Radio Marca, ¡feliz aniversario! Y que mañana lo que fluyan sean, ¿cuál agua? Como el agua, los goles de España. Me voy hasta Polonia. Respeto al himno polaco, por supuesto. Respeto hasta mañana, que empiece el partido después de sonar el himno, a por ellos. José Antonio Vicuña, Kibu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estáis?
¿Estás en Varsovia?
En Varsovia, ahora mismo que parece Sevilla. Estamos a 31 grados. Hace un sol increíble, sí.
Sol de justicia. Kibu ha entrenado durante 11-12 temporadas en Polonia a equipos como el conjunto de la capital, Legia de Varsovia, el Lech Poznan, el Zagłębie Lubin, el Slab Wrocław, como estos equipos, como segundo Jan Urban, el mítico delantero de Osasuna, y en el Wisla Płock como primer entrenador. ¿Y qué te pareció el debut de la selección de Lewandowski? Porque del equipo titular de la derrota de Polonia ante Eslovaquia en el debut de los polacos en esta Euro, que enfadó y mucho ahí al personal esa derrota, tú conoces muy bien a cinco jugadores, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque en el equipo titular jugaron Beresinski y Ribus, que los tuvimos en el Legia de Varsovia, y de hecho Ribus debutó con nosotros, y en el Lech Poznan a Kamil Jóźwiak, a Bednarek y a Karol Linetti, que fue el que marcó el gol. Sí, hay alguno más también en la convocatoria, como Ken Llora, pero sí, la verdad que sí, tuvimos la suerte de coincidir con buenos jugadores. Aquí las cosas, pues la gente está muy decepcionada porque el primer partido era en el que más esperanzas había de conseguir los 3 puntos. Sobre el papel, Polonia era superior a Eslovaquia, pero las cosas no se dieron y sobre todo después de la expulsión de Krychowiak, pues los eslovacos en una jugada balón parado marcaron el 2-1 y ahora la situación pues se les ha complicado mucho.
Sí, porque esa derrota fue por sorpresa, ¿no? Ante los eslovacos, que encima ahora tienen algún caso positivo de coronavirus. Ese será nuestro tercer partido, el próximo miércoles. Esperemos que por entonces pues España haya reaccionado mañana, sin ir más lejos, ante la selección polaca. Enfadó esa derrota, nadie se la esperaba, pero el peligro de Polonia, más allá de Lewandowski, que ya le conocemos... ¿Qué peligros, qué otros nombres propios hay que tener en cuenta y cómo crees que nos va a jugar mañana? ¿Va a hacer como Suecia? ¿Se va a encerrar también atrás o va a intentar jugarnos un poquito y disputarnos la pelota?
Bueno, esa es la mayor interrogante que hay incluso aquí en los medios polacos, ¿no? Porque desde que está Paulo Sousa como seleccionador han jugado 6 partidos y han cambiado bastante de sistema táctico, ¿no? De sistema de juego, ¿no? Han jugado mucho con 3 centrales y con 2 delanteros. El otro día jugaron con 3 centrales, pero solo con Lewandowski de delantero y Zieliński y Klich por detrás. Han jugado también con defensa de 4. Yo creo que comentabas de Lewandowski, qué duda cabe que si no es el mejor delantero europeo, es uno de los está en el top 3, pero claro, le tienen que llegar balones en condiciones a Lewandowski, ¿no? Yo creo que tienen dos muy buenos centrocampistas ofensivos en Zieliński, que está jugando en el Nápoles desde hace ya muchos años, y Klich, que juega con Bielsa en el Leeds, y luego por detrás hay jugadores que están saliendo nuevos. A mí me gusta mucho Moder, que también de la cantera del Lech Poznan, que también estuvo en algún entrenamiento con nosotros cuando estuvimos en el Lech Poznan, cuando él era juvenil, y Kamil Jusbiak. Lo que pasa es que Kamil Jusbiak es un extremo, es el puro extremo de buscar uno contra uno, velocidad, y el otro día jugó de carrilero, y es una posición que le obliga mucho a ir hacia atrás, y no se sentía cómodo en esa posición, ¿no? Sobre todo los polacos están teniendo muchos problemas. En los 6 partidos que han jugado han encajado en todos, salvo en el partido que jugaron contra Andorra, la clasificación para el Mundial. Yo considero que el cambio fue muy arriesgado porque Jerzy Brzęczek consiguió la clasificación y era el seleccionador. Cambiaron y Paulo Sousa, que no hay ninguna duda de que es muy buen entrenador, pero no, igual no ha tenido el tiempo necesario porque solo ha tenido los 10 días de marzo y ahora estos días previos a la Eurocopa.
Pues esperemos que les vaya muy mal. Mañana, después no me importa, pero mañana con España. Kibu, gracias por hacernos el scouting de nuestro rival de la selección polaca. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer, un abrazo.
Desde Varsovia, desde la capital de Polonia, 1:38, 12:38 en Canarias. A esta hora, permítanme que insista, otra recomendación.
Me gustaría que no, pero me temo que sí, lo dice cada amanecer. Al mundo le hace falta alma. Me gustaría que no, pero me temo que sí, y ya podemos aprender.
Los supersticiosos dicen que da mala suerte, pero hoy toca brindar con agua en honor a Canal de Isabel II, que este mes cumple 170 años. Canal de Isabel II lleva todo este tiempo suministrando a los madrileños una de las mejores aguas del mundo y liderando la innovación dentro de su sector, como ha demostrado durante la pandemia con el proyecto Vigia, que analiza la presencia del coronavirus en las aguas residuales de toda la región. Desde aquí, desde Radio Marca, felicidades a Canal de Isabel II por otros 170 años innovando y cuidando el agua de la Comunidad de Madrid. En 21 las 2, la 1 en Canarias. Primera tanda de notas de audio. Que fluyan también esas notas de voz. Al 628-26-90-92, opinando de España, esa selección que mañana nos va a dar una alegría seguro. Cruzo los dedos ante Polonia.
Hola, Sauki. Hola, Radio Marca. Pues yo creo que Luis Enrique debería sacar a Gerard Moreno con Morata. Los dos serían una pareja, vamos, increíble. Seguro que Gerard Moreno mete un par de golitos y Morata mete otro para callar boquitas, ¿vale? Venga, un abrazo, Radio Marca.
Buenas tardes, Radio Marca. Noticia de última hora. Luis Enrique convoca de urgencia a Sergio Ramos al enterarse que abandona Real Madrid.
Buenos días, Radio Marca. Pues mira, yo creo que España lo va a pasar de cuartos y creo que la única forma de que pasáramos sería de que la rueda de prensa, por favor, le diga a Luis Enrique que por favor que ponga a Morata, a Busquets y a Llorente en el lateral derecho. A ver si así hace lo contrario y tenemos alguna posibilidad, porque si no, no vamos a ningún lado, ya te lo digo yo.
Seguir opinando, me he quedado ahí, digo, sí, van a llegar más, nota de audio al 628-26-90-92. En 20 minutos alcanzamos las 2, la 1 en Canarias, directo Marca Eurocopa. Rosaba de agua, que llueva, la Virgen de la Cueva, que llevan goles mañana ante Polonia. Bueno, ayer, antes de que la Bélgica de Roberto Martínez se clasificase para los octavos de esta Eurocopa, charlamos con alguien que le conoce muy bien, Xavi Aguado, que coincidió con Bob Martínez en el Zaragoza. Con el eterno capitán del equipo maño, hablamos de España, de Morata y de Ramos, pero esta última parte no la emitimos porque precisamente en ese momento apareció el camero en la rueda de prensa de su despedida del Madrid. Así que ahí va Xavi Aguado, en directo, Marca Eurocopa. ¿Cómo se arropa Morata o se arropa solo después de los pitos, que entiendo que a ti tampoco te gustaron?
Bueno, es una pena, ¿no? Porque yo creo que Morata hizo una gran labor, le faltó evidentemente el acierto delante de la portería, pero no solo, ¿no? Consiguió aguantar la pelota arriba, trató de siempre de buscar la presión alta, pues es el primero que estaba cerca de la central. Yo creo hizo todo perfecto, excepto pues esto, ¿no? El acierto delante de la portería, que eso al fin y al cabo para un delantero es un lastre, ¿no? Y me sale mal porque creo que es un buen chaval y, bueno, siempre ha dado todo por la selección y esperemos, ¿no? Que coja al menos esa confianza que solo se rompe con anotando un gol, ¿no? Pero bueno, también contamos con la ayuda de Gerard Moreno, que es un delantero también que tiene, ¿no? Ese acierto delante de la portería y estaba en racha. Yo entiendo que Luis Enrique le va a dar continuidad porque al fin y al cabo yo creo que quitarlo ahora sería contraproducente, ¿no? A estos delanteros hay que darles esa segunda oportunidad porque al fin y al cabo lo tenemos que recuperar porque la competición acaba más que empezar.
¿Le ha arropado toda la plantilla de la selección, todos los que se ha llevado Luis Enrique a esta Eurocopa? De momento estamos en casa, en Las Rozas y jugando los partidos en Sevilla, en La Cartuja. Pero un capitán así con jerarquía no tenemos con la ausencia de Sergio Ramos, ¿no? Con el liderazgo que él siempre ha derrochado tanto en la selección como en el Real Madrid. Su ausencia, primero, ahora te pregunto por lo que es noticia, que se acaba de despedir como jugador del Real Madrid, pero su ausencia en la lista de Luis Enrique, ¿la entendiste?
Bueno, es complicado, ¿no?, tomar esa decisión. Yo creo que Luis Enrique ahora basta con él, ¿no?, porque yo entiendo que, como tú dices, ¿no?, es un líder, no solo lo que representa en el campo, sino también en el vestuario, y ha sido una decisión muy, muy complicada para Luis Enrique. Pero bueno, yo entiendo que a lo mejor él no lo veía al 100% por las dificultades que ha tenido a nivel físico durante toda la temporada y entendía que a lo mejor el papel de ser un jugador secundario en el vestuario no, a lo mejor no lo iba a encajar del todo bien, ¿no? Porque es un jugador que siempre ha jugado, que siempre ha estado en la palestra y a lo mejor coger un papel que no le corresponde no hubiera sido bueno para la selección. Pero yo entiendo que Luis Enrique ha tratado, ¿no?, de coger un bloque donde persisten más los hombres, ¿no?, que más que los nombres, y eso yo creo que es fiel siempre a sus ideas, los que ha considerado oportuno, ¿no?, para conseguir que la selección sea un bloque. El otro día demostró pues que evidentemente tiene capacidad para jugar bien, pero bueno, está claro que ausencias como la de Ramos siempre provocarán un debate porque es un futbolista enorme que, bueno, lamentablemente posiblemente lo perdamos para la Liga Española, porque si se va de Madrid no creo que juegue ningún equipo de la Liga Española.
Después de 16 años y 22 títulos, acaba de anunciar su marcha al Real Madrid en su propia voz. ¿Cómo te has quedado?
Pues muy sorprendido, la verdad, muy sorprendido porque yo esperaba que siguiera, ¿no? Porque yo entiendo, ¿no?, que tanto Real Madrid como Sergio Ramos se necesitan, ¿no? Y aún le quedaba años de fútbol porque es un jugador que se cuida físicamente. Yo tengo mucha amistad con el doctor de la selección, Óscar Luis Celada, porque jugó conmigo y me ha dicho que no ha visto a ningún futbolista con la capacidad física de Sergio Ramos, y bueno, al fin y al cabo son decisiones que uno tiene que entender porque se toman desde la reflexión, pero es evidente que saldrán perdiendo los dos, ¿no? Porque será muy difícil que Sergio Ramos encuentre un sitio tan bueno como el Real Madrid, y el Real Madrid será complicado, a pesar de que ha hecho un buen fichaje con Alaba, encuentre un central de la categoría del Real Madrid, no solo en el aspecto futbolístico, sino también en el aspecto emocional, ¿no? Porque cuando estaba Ramos en el campo, se veía que el Real Madrid pues tenía en el campo un líder, tenía una persona que en cualquier momento también te podía hacer un gol de cabeza. Y yo creo que es una situación que, bueno, ellos sabrán el por qué han dado ese paso, ¿no? Pero lo que está claro es que yo hubiera preferido, a nivel personal, que hubiera acabado su carrera en el Real Madrid, porque a mí me gusta, ¿no? Estos tipos de jugadores que son referencia en los clubes, que acaben siempre sus carreras en el club, que han sido, pues, santo y seña.
Y eso que ya lo encajaste bien en su día, os superó, ese registro ya quedó ahí, ¿eh? Superó a ti y a Pablo Alfaro como los jugadores más expulsados de la liga, ¿eh? El sevillano. Él lo ha llevado bien también, pero lo normal es que juegue fuera de España, porque aún le quedan años de fútbol, y ese registro ya quedará ahí como el máximo expulsado de la liga, que es una anécdota con todo lo que ha conseguido y la leyenda que es Sergio Ramos. Pero en su día, Pablo Alfaro y tú ya lo hablasteis, ¿no? Ya respirasteis tranquilos.
Bueno, pues una cosa que fue curiosa, ¿no? Porque por redes sociales pues hicimos el comentario, ¿no?, de que ya no éramos los primeros porque ya nos había superado Sergio. Pero bueno, también hay que entenderlo, ¿no? Son muchos partidos, lo que decíamos, ¿no? Los centrales estamos expuestos siempre a ver tarjetas amarillas, dobles amarillas. Y, al fin y al cabo, Sergio ha jugado, no sé si 600 partidos en el Real Madrid. Se le suma a los de Sevilla, pues son muchos partidos y es normal que tengamos expulsiones por la situación que vivimos en el campo, ¿no? Y la reglamentación de último hombre y ese tipo de jugadas. Pero bueno, yo creo que Sergio no ha sido para nada un jugador violento y, bueno, al fin y al cabo tenemos que asumir, ¿no?, que cuando jugamos ahí atrás en esa posición, pues corremos el riesgo de ser expulsados más que los delanteros, los centrocampistas.
Por último, el titular de Marca no puede estar mejor tirado. Se va una leyenda, es tal cual.
Sí, sí, yo creo que se nos va un referente, ¿no? Una persona pues que se ha recordado, que han sido 16 años, que no es poca cosa, ¿eh? Jugar en Real Madrid titular 16 años está capacitado para pocos futbolistas, ¿no? Yo creo que posiblemente sea un jugador que marcará una época y será difícil de superar.
Desde luego. Xavi Aguado, gracias por estos minutos y vamos a ver si... Que le vaya muy bien a Hugo Martínez, a tu amigo, pero vamos a ver si a España le va todavía mejor y les adelantamos luego y nos colamos ahí de rondón en las rondas finales de esta Eurocopa, por encima, por supuesto, de los Diablos Rojos, pero para eso hay que reaccionar sin ir más lejos este mismo sábado ante Polonia. Que se desatasque, ¿no?, el bote de Kepchu que decía Van Nistelrooy, que salgan todos de golpe, ¿eh?, todos los goles, que salga ahí el Kepchu de golpe ante los polacos, ante Lewandowski y compañía el sábado en la Cartuja. Aguado, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón.
Para hacer la compra, haceme caso. ¿Conocí Mercado 47? Es la forma más sencilla de comprar desde casa. Entras en www.mercado47.com, buscas tu mercado favorito y haces la compra directamente a tu comerciante, sin intermediarios, y la recibes en tu casa de forma rápida y segura. Tienes que entrar ya, teclear www.mercado47.com. Lo de la lista de la compra va a ser más sencillo a través de www.mercado47.com. De verdad, hacedme caso. 1:48, 58 en Canarias. Vuelvo a Ámsterdam. Mañana juega España el segundo partido en esta Euro 2020 a las 9 de la noche en la Cartuja frente a Polonia. Pero hoy, desde las 2 y media en Euromarcador, a las 3 de la tarde se abre la segunda jornada de nuestro grupo, el grupo E, con el Suecia-Eslovaquia en San Petersburgo. Y también arranca la segunda jornada en el grupo D a las 6 de la tarde con el Croacia-República Checa en Glasgow. Y a las 9, partidazo, derbi, ¿no?, Inglaterra-Escocia en Londres. Vamos con el primer partido. Desde las 2:30, con Edu García, Javier Amaro y todo el equipo Euromarcador, a las 3, rueda el balón y se abre la segunda jornada de nuestro grupo, el grupo E, grupo de España, con ese Suecia-Eslovaquia en San Petersburgo. Rulo Fuentes.
En el Krestovski, y ya Rafa con 11 confirmados, repite Suecia la misma formación con la que empató a cero ante la selección española, es decir que el criticadísimo en su país Marcus Berg va a formar pareja de ataque con el Churi Urdin, Alexander Isak, el resto lo mismo, con Olsen en la portería, con Lustig, con Lindelof, con Augustinsson en el lateral izquierdo, con Danielson acompañando al central del Manchester United en la zaga, con Sebastian Larsson en el el costado derecho, con Forsberg en el izquierdo, con Ekdal acompañando a Christoph Olsson en el medio centro, y con esa pareja arriba, tanto formada por Alexander Isak y el bueno de Marcus Berg. Enfrente Eslovaquia, con un solo cambio con respecto al once que derrotara a Polonia, entra Kozielnik, se queda en el banquillo Lukas Haraslin, y la noticia en el vestuario, en la plantilla de la selección de Tarkovic, son los dos positivos, tanto de Denis Babro, el que fuera jugador del Huesca esta última temporada, como un miembro del staff técnico. Así lo confirmaba ayer el seleccionador Stefan Tarkovic.
Denis Babro tiene COVID. Estas cosas pasan y es muy duro para el jugador. Es una pena, pero está fuera del torneo. Ahora nos encontramos colaborando con las autoridades sanitarias rusas y siguiendo todos los pasos para evitar la propagación del virus. He hablado con él, se encuentra bien y no tiene síntomas.
El partido arranca en 1 hora y 10 minutos, casi 30 grados de temperatura, Rafa, en San Petersburgo. Si gana Eslovaquia, estará en los octavos de final. Pita un teutón, Daniel Siebert.
Hoy también arranca la segunda jornada en el grupo D a las 6 de la tarde con el Croacia-República Checa en Glasgow. Parra.
Sí, y se la juega la selección subcampeona del mundo, porque después de caer en el debut 1-0 contra Inglaterra, Croacia no solo tiene que sumar 3 puntos, sino también sumar mejores sensaciones. Es verdad que es una selección que siempre ha ido al límite y que incluso estuvo a punto, por ejemplo, de empatar el partido contra el combinado inglés en alguna de las acciones que tuvo en ataque. Es una realidad que no dio su mejor versión, pero ni mucho menos hay que descartarla nunca de la lucha por avanzar de ronda. En principio no debería distar demasiado el once que propuso Dalic del de la jornada inicial en el partido, pero lo que es seguro es que si por un lado en República Checa se aferran a Schick y a ese doblete que hizo en la primera jornada contra Escocia, en la selección de Croacia se aferran al mejor jugador de su historia, a un Luka Modric elogiado por un rival, en este caso, Seljuka.
Modric es el cerebro de Croacia, el motor. Él recibirá muchos balones y procurará desconectarse de nuestros jugadores, pero Croacia también tiene otros futbolistas ofensivos. Todos están a un gran nivel y tendremos que controlarlos a todos, hacer el campo lo más pequeño posible y defender concentrados y ordenados. Si aprovechamos la dinámica ante Escocia, tendremos oportunidad de ganar a Croacia.
El más difícil todavía, sumar 6 de 6 para una selección que no partía ni mucho menos como favorita en el grupo, pero que a base de trabajo, de pelea y de esfuerzo podría incluso sellar hoy su clasificación para octavos.
Y a las 9 de la noche también te contaremos el Inglaterra-Escocia en Londres. Partidazo, Rulo.
Un derbi británico, ¿sí? Rafa, 25 años más tarde. Se vuelve a repetir el mismo escenario con los mismos equipos, las mismas selecciones. Inglaterra-Escocia, la última vez que se enfrentaron en este campeonato de selecciones era un 15 de junio de 1996. Ganó Inglaterra con ese golazo del rubio teñido Paul Gascoigne, y hoy otro rubio teñido como es Phil Foden, que quiere copiar a uno de sus ídolos, intentará ganar, marcar para sumar la victoria y así estar ya en la ronda de los octavos de final. Gareth Southgate, que fue protagonista aquel 15 de junio del 96 como futbolista, ahora es el seleccionador del conjunto de los Three Lions. Enfrente Escocia, que perdió en el Hampden Park 0-2 ante República Checa. Recupera Steve Clarke, que es su técnico, a Kieran Tierney, el lateral, que en ocasiones también juega de central en el Arsenal. Marcus Rashford, delantero del Manchester United, tiene opciones de salir hoy en el 11 inicial. Dice que no le asusta ningún contrincante, que ellos van a lo suyo y que ganando todos los partidos pueden incluso ser campeones.
No estamos asustados de ningún equipo. Definitivamente estamos trabajando muy duro y confiamos en nuestros compañeros de equipo para llegar a la victoria. Si no lo haces, puedes olvidarte de ganar. Además, queremos ganar el torneo y tendremos que jugar contra los más fuertes, como ya pasó desde el Mundial de Rusia, en el que solo nos tocaron equipos de gran envergadura. Por eso no estamos asustados para nada y estamos completamente preparados.
mucha pasión, Rafa, en este partido que arranca a las 9, que por cierto, podríamos ver ya unos minutos a Harry Maguire, que se perdió el pasado fin de semana el partido ante Croacia. Pita Mateu Laoz, el colegiado valenciano, a partir de las 9.
En 5 minutos llegamos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En momento, sin solución de continuidad, es momento para repartir tulipanes.
Los tulipanes.
Rulo, Parra, después de que ayer se completase la segunda jornada en el grupo B con la clasificación de Bélgica para octavos, en ese 1-2 frente a Dinamarca, esa victoria de los de Bob Martínez, después de Ucrania 2, Macedonia del Norte 1 y del Países Bajos 2, Austria 0, ¿repartís tulipanes?
Y lo hacemos, aunque he de decirte, Rafa, que yo preferiría haberle dado el verde a Dumfries, pero claro, ayer me dijo Rulo Fuentes que después de la exhibición de Kevin De Bruyne no podía ser otro que el futbolista belga. Me dejé llevar por lo sentimental de volver al Johan Cruyff Arena, pero desde luego que lo que hizo ayer Kevin, el futbolista del Manchester City, sobre el terreno de juego dando la vuelta al partido, bien merece ser no solo el tulipán verde, no solo el tulipán de oro, sino prácticamente un tulipán platino. Kevin entró, asistió y marcó.
Oh. ¡Uy, qué bien Bélgica, De Bruyne!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
¡Qué golazo De Bruyne! ¡Qué forma de empalar la pelota en peine total! ¡De zurda, maravilloso! ¡Qué elegancia! ¡Una auténtica obra de arte! ¡Lo ha hecho facilísimo!
El golazo de Kevin De Bruyne para darle la vuelta al marcador. Tulipán amarillo para Dimitrevski, el cancerbero del Rayo Vallecano. Ayer protagonista en A Diario, en Radio Marca. Horas después, atajando un penalti a Ruslan Malinovski. También haciendo intervenciones de mérito. Es verdad, su selección, Macedonia del Norte, no pudo ganar. Pero nuestro tulipán amarillo para Dimitrevski.
Y el rojo para David Alaba. Había muchas expectativas puestas en el futbolista austriaco. Y aunque es verdad que es una exhibición en cuanto a movimiento, perfiles defensivos y todo lo que ello conlleva ser un jugador de tal nivel, no estuvo ni mucho menos bien. Cometió un penalti, condenó a su selección y reconoció en la entrevista posterior al encuentro que fue un partido malo de todos.
Estoy orgulloso del trabajo del equipo. Hemos mostrado coraje en un partido complicado y no jugamos en el último tercio como hubiéramos querido. Asumo la responsabilidad del penalti, es algo que realmente me duele.
Así pues, cerramos la semana. Sauki, tulipán verde, De Bruyne amarillo para Dimitrevski, el rojo para Austria y David Alaba.
Ya no existe, ¿no? Pero tendríamos que buscar el patrocinio de tulipán negro. ¿Eh? No hubiera estado mal para esta sección.
Pues sí, pues hubiera estado bien. Las cosas como son.
Sí, sigue la empresa en marcha, por favor. Llamada Fuencila Quiroz, jefa de publicidad de Radio Marca. Gracias a los dos, un abrazo.
Iba a dejar el teléfono de Rulo, pero al final no.
No, porque entonces le llaman muchas chicas. No. Llegamos a las dos. Directo Marca Eurocopa en Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Mar.